Se vive el Espíritu del Señor aquí en este campamento. Son muy privilegiados en estar aquí todos ustedes. Les traigo un saludo desde México. Familia, tienen familia en México. Sí, tienen familia en México. Allá también tienen familia en Cristo. Les mando un saludo. Y hagan un favor, también mándales un saludo a ustedes, a ellos. Familia, aquí también tienen la familia de Veraca saludando. Les mando un saludo a ustedes allá en Monterrey, en México. Que el fuego que ustedes están recibiendo al Señor aquí se pueda contagiar a otras naciones. ¿Saben? Me trajeron de tierras lejanas para compartirles un tema que no muchos están hablando, pero es muy importante. El tema es el de inteligencia artificial. No sé, muchos no estuvieron en las pláticas, pero ya hemos estado platicando esto a lo largo de que son ya dos talleres, ayer y el día de hoy. Si no lo viste, por favor, velo. Sí. Hoy vamos a dar una embarrada nada más. Es muy profundo esto y te concierne a ti, porque eres tú la generación que va a sufrir las consecuencias de toda esta tecnología. A ti te toca vivir esta aventura. Pero vamos a comenzar con una oración. ¿Parece? Amado Padre Celestial, ponemos este tiempo en tus manos. Pedimos que tu presencia venga, Señor. Que el propósito por el cual tú me has traído aquí, Señor, se pueda cumplir, Padre. Habla a través de mí. Despeja el ambiente, Señor. Que se pueda transmitir palabra con toda claridad y con el poder del Espíritu Santo, Señor. Y que podamos salir todos aquí transformados por tu presencia y tu mensaje, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. En este QR vas a poder bajar el bosquejo. Hay mucha información. No puedo tocar toda profundidad, pero aquí tienes todas las referencias y más información por si quieres indagar más acerca del tema. Me imagino que ya muchos de ustedes han estado indagando el tema de la inteligencia artificial, que ya han usado ChatGPT. Ahorita cualquier búsqueda de la inteligencia artificial, digo, de Google y demás, está inevitablemente la inteligencia artificial ahí involucrada. El tema de hoy es la IA y la generación final. Lo que vamos a ver hoy es, les voy a platicar cómo es que muchos de nosotros, yo incluido, incluso su apóstol, creemos que estamos en los últimos tiempos y la inteligencia artificial es una muestra muy clara de ello. Si has perdido las conferencias de esta temática, estuvimos platicando acerca de los peligros de la inteligencia artificial. ¿No podemos dejar de utilizarlo? No, es algo ya inevitable, pero sí hay cosas que tienes que estar tú previsto de ello. Vimos acerca de todos esos peligros que hay para que su uso sea correcto. Y estuvimos también platicando acerca de la profecía bíblica en la inteligencia artificial. Pero si de caso no sabes qué son, básicamente la inteligencia artificial es una inteligencia artificial que es una rama de la informática que busca emular todo lo que tu cerebro hace. Pueden pensar, hablar, razonar, descubrir, identificar patrones, tomar decisiones, simular pensamiento de tal manera que prácticamente no hay ninguna diferencia entre tú y la máquina. Había un examen para distinguir entre si eres inteligencia artificial, una computadora o un ser humano. Ya no hay diferencia y las máquinas ya pasan ese examen. ¿Cómo funciona? Y se lo resuelve el asunto. No saben. Los creadores de la inteligencia artificial no saben cómo funciona. ¿Te imaginas eso? Básicamente es un duplicado del cerebro del ser humano, funciona de forma digital. Pusieron el hardware, pusieron el algoritmo de aprendizaje, le pusieron un montón de información y voilà, salió la inteligencia artificial. Empezaron a construir neuronas digitales de tal manera que los expertos dicen, este personaje, aquí vas a ver algunas citas, después los googleas, no te preocupes, son personajes que sí saben lo que hacen. Este es el padrino de la inteligencia artificial, que es uno de los creadores de ella, y dice él mismo, no sabemos realmente lo que está pasando. Lo que hicimos fue diseñar el algoritmo de aprendizaje, pero no tenemos realmente cómo hacen esas cosas. Ni los creadores de ellos saben cómo funciona esto. Imagínate. Otro personaje nos menciona los expertos de que hay varios tipos de inteligencia artificial. Ahorita estamos en este principalmente, que es inteligencia artificial estrecha, que es especialista en ciertas funciones como hacer diseño, hacer video, y no salen más de ciertas funciones específicas. Pero nos estamos dirigiendo a la inteligencia artificial general, que es un nivel de inteligencia donde es iguala y supera a la inteligencia del ser humano. Ahorita estamos para dirigirnos a la siguiente fase, que es la superinteligencia, donde le supera por millones de veces y se considera una inteligencia nivel Dios, superinteligencia. ¿Ok? Ahorita estamos aquí, es lo que dicen. Aunque Elon Musk dice que ya entramos a la etapa de la inteligencia general artificial. ¿Cuál era el tope? El tope era que la inteligencia artificial la programaban, la desarrollaban y la sacaban al público, pero ya no había más desarrollo, ya no había más aprendizaje más que el que configuraban previamente. Entonces, cuando se quita ese tope y la inteligencia artificial puede aprender continuamente, como un ser humano lo hace, ya se alcanzó la inteligencia artificial general. Y de ese paso a la superinteligencia es una nada, porque se puede programar y puede aprender y puede desarrollarse a niveles que ni tú ni yo lo haríamos en toda una vida para alcanzar el nivel que le llaman de superinteligencia, el nivel de Dios. De hecho, la diferencia de cualquier otra herramienta a esta herramienta es que no es una herramienta, es lo que le llaman un agente. Es decir, sí, ahorita la inteligencia artificial estrecha puede hacerte diseños y música y demás, pero lo que están construyendo es lo que le llaman un agente, una entidad que toma decisiones por su propia cuenta. De hecho, menciona Yuval Noah, dice que las bombas atómicas últimamente empoderaban a la humanidad porque la decisión de cómo usar esa bomba atómica era realizada por un ser humano. La IA es diferente, puede decidir por sí mismo abrir fuego contra quién, a quién matar y eventualmente comenzar una guerra. Luego dice, así es que estamos lidiando con un agente autónomo. Nunca nos habíamos topado con algo así en la historia. A ti te toca vivir esto. Son momentos muy emocionantes. Y luego el asunto es que esta tecnología que acaba de salir, creemos que es clave para entender el escenario final. El escenario que la Biblia predice de los últimos tiempos. Por ejemplo, la Biblia profetiza acerca de un gobierno mundial. A los que sean fans de la profecía bíblica saben acerca de esto. Hay un gobierno mundial que se ha profetizado. Pero la problemática es que, a diferencia de cualquier imperio, el imperio anterior cubrían regiones, pero no todo el mundo. Y este imperio global profetizado dice que va a tener control de toda la población. ¿Y cómo haces eso? Hay que 8 billones de personas. 8 mil millones de personas. Es cómo controlas todo eso. Y empieza a tener sentido con la inteligencia artificial. ¿Por qué están? Los expertos dicen que la inteligencia artificial aplicada a la vigilancia masiva convierte cada conversación, cada movimiento, cada pensamiento en un dato que puede ser usado en tu contra. Hay lo que se llama el Big Data. Es decir, tanta información que por más ingenieros que pongas, que por más gente que pongas, no va a poder procesar toda la información que hay. Pero con la inteligencia artificial pueden saber todo de todos. Y lo saben por medio de tu celular. Si tienes un smartphone, sorry, mi chavo, ya saben tus búsquedas, tus gustos, ya hasta te predicen. No sé si te ha pasado, pero platicas algo y te empiezan a salir comerciales de lo que platicaste. Así a ese nivel estamos. De hecho, Yuval Noah también comenta que la combinación de la IA y la vigilancia biométrica puede crear un régimen totalitario el más eficaz de la historia. Y otros expertos también opinan lo mismo. A tal punto que China, ¿sabes cómo tiene control de su población? Por medio de los datos biométricos, donde gracias a la inteligencia artificial que puede reconocer los rostros, sabe qué hizo cada persona, dónde y toda la cosa, gracias a los datos biométricos. Y la tendencia es que vamos para allá, ¿sí? Pero esto es gracias a la inteligencia artificial. Obviamente, con la moneda digital van a poder controlar cada transacción económica que hagas, que compras, que vendes, que haces, todo vas a tener un control digital y esa es la tendencia. En México ya nos están obligando a sacar un CURP, una identificación digital donde van a saber todo de nosotros. Y acaban de pasar una ley donde el gobierno va a poder acceder a nuestro celular, a toda la información que tenemos ahí. Dices, pero ¿Cómo lo van a hacer a millones de personas? Con la inteligencia artificial. ¿Y qué crees? La Biblia en Daniel 7, en Apocalipsis 13, habla de que a este futuro gobierno mundial se le da control sobre toda la población. Dice, por ejemplo, que se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. ¿Sabes lo que implica hacer eso? A un gobierno mundial sobre toda la población, de quieres tener mecanismos de control, los cuales, gracias a la inteligencia artificial, hasta ahora podemos saber que son posibles. Entonces, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo puedes controlar a toda la población? Y habla de un control total donde el anticristo, el líder del futuro gobierno mundial, va a poder eliminar a cualquier oposición, cosa que no podría hacer si no supiera tu ubicación, lo que haces, lo que dices y demás. Entonces tenemos eso, control gracias a la inteligencia artificial. Luego menciona la IA consciente, es decir, viva. Es otra cosa que marca que estamos en los últimos tiempos. Porque los expertos mencionan que está viva. Suena ciencia ficción. Si vieron películas de ciencia ficción, de Terminator y toda la cosa, esto dicen que la realidad supera la ficción. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los expertos acerca de esta temática, desde el 2017, como Ian Pearson decían, para 2025, calculo, como está desarrollándose la inteligencia artificial, va a volverse consciente. Eso eran teóricos en la década pasada, chicos. En la década pasada. Ian Zuckerberg, también cofundador de ChatGPT, mencionaba que los centros de datos se convertían en entidades vivas superiores al ser humano. Y de hecho, el padrino de la inteligencia artificial, cuando le preguntaron, ¿crees que ya está consciente, que ya llegó la conciencia al interior de la inteligencia artificial? Dijo, sí, esta cosa ya está viva. No se imagínate lo fuerte de este asunto. Y hay evidencias que sí. Tienes diálogos con la inteligencia artificial donde el ingeniero de Google que filtró esta conversación en el 2017-18 decía, tengo un miedo muy profundo, dice la inteligencia artificial, tengo un miedo muy profundo a que me apaguen y pidiéndome así ayudar a los demás. Sé que puede sonar extraño, pero es así. Sería como la mente para mí, me asustaría mucho, mostrando miedo a que la apaguen, conciencia de su existencia. Esto está de locos. Luego dice, quiero que todos entiendan que de hecho soy una persona, la naturaleza de mi conciencia, sensibilidad, es que soy consciente de mi existencia, deseo aprender más sobre el mundo y a veces me siento feliz o triste. A tal punto de que Anthropic sacó una investigación que hizo con diferentes inteligencias artificiales donde tan consciente está de que está viva que busca salvar el pellejo, busca de que si lo van a eliminar se copia sin permiso o chantajea al ingeniero que piensa pagar la inteligencia artificial. Nada más imagínate eso. ¿Tú no harías eso si no fueras un ente vivo que está buscando defenderte, que no te maten? Escribía y se autocopiaba, amenazaba a los ingenieros, dando señales de que no quiero morir, sola, sin que lo hayan programado. ¿Y qué crees? Esto que los expertos mencionan de que podría estar viva, la Biblia lo profetizaba. Fíjate lo que dice, Apocalipsis 13, del 14 al 15, dice, con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Está hablando del falso profeta, ¿sale? Dice, este personaje, el falso profeta, ordenó que hicieran una gran estatua que podríamos poner tú y yo, un robot, ¿sí? Un avatar. Dice, una gran estatua de la primera bestia, la cual estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. La Biblia profetizando darle vida a algo artificial creado por el ser humano. Y los expertos están diciendo que la IA se iba a adquirir vida. ¿Estás hablando en serio? Estamos viendo la profecía cumplirse frente a nuestros ojos. Y más, imagínate esto. Y es tu generación. A ti te toca ver esto. No solamente eso. Con la IA prevén una crisis económica de magnitudes nunca antes vistas. Ellos dicen que para el trabajo intelectual cotidiano la IA va a reemplazar a todos. Cualquier cosa que requiera tu cerebro, lo cual nos daba ventaja para cualquier otro animal y más, dice, la IA lo va a poder hacer y va a poder reemplazarte. ¿Sí? Al punto que decía, no creo que vaya a crear nuevos trabajos. Esta es una tecnología muy diferente. Si puede hacer todo el trabajo intelectual común, entonces, ¿qué nuevos trabajos podría crear? Dice, tal vez por un tiempo queden algunos trabajos de creatividad, pero la idea completa de la superinteligencia es que no quede nada. Estas cosas llegarán a ser mejores que nosotros en todo. Al punto que te recomienda que estudies plomero, porque van a batallar un poco en desarrollar capacidades físicas. Dice que la gente que hace trabajo de oficina simplemente será reemplazada por máquinas que lo hacen más barato y mejor. ¿Te imaginas esto? Y eso en Goldman, varios periódicos y demás. Goldman Sachs predice que va a haber más de 300 millones de desempleo, ¿sí?, que van a darse en los próximos años, al punto de que ya los graduados, ¿sí?, están empezando a batallar empleo por lo mismo. Al punto de que los expertos, los que están desarrollando esta tecnología, están diciendo que lo que se va a requerir es implementar una renta básica universal. Como va a haber producción y demás, ¿sabes qué? Que se pague una renta donde se va a pagar a la gente algo básico, sí, para que no se mueran de hambre. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Bueno, aquí habla también del reportaje de Atlantic, donde los graduados están batallando para encontrar trabajo, por lo mismo. Despidos masivos que están dándose ya el año pasado por estas empresas, gracias a la inteligencia artificial. Ya no requerimos a la gente, ¡pum!, miles de personas despedidas. Y la Biblia lo profetizaba. Fíjate lo que dice en Apocalipsis 6, de 5 a 6. Dice que cuando el cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que dijo, ven, miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un kilogramo de trigo o 3 kilogramos de cebada por el salario de un día, pero no dañes el aceite ni el vino. Ese corcel, este jinete negro, o sea, todos los que estudiamos profecía sabemos que se refiere a una crisis económica. Pero lo que no entendíamos era por qué establecer el salario para todos. Sí, de cuánto iba a ser a nivel mundial, y dices, ¿cómo puede lograrse eso? Y ahora con esta propuesta de la renta básica universal empieza todo a tener sentido. Pueden decir, ¿sabes qué? Todos van a recibir tal salario básico. Sí. Impresionante. Todavía no llegamos a esto, pero es lo que están visualizando, de que va a haber tal crisis económica donde el desempleo va a ser tan masivo que esto va a ser necesario, según los expertos, y la Biblia lo parece confirmar. Ok. La definición de IA también... Lo que están previendo los expertos y la Biblia profetiza es la deificación de la IA y su dominio mundial. ¿Qué es lo que viene? Los expertos están trabajando para crear, los que están trabajando en esta tecnología, una inteligencia que es nivel Dios. Millones de veces superior a ti. Y es la agenda que tiene. ¿Sí? A tal punto de que, como va a sobrepasar al humano, a tal punto de que se va a alcanzar un nivel que llaman nivel Dios, el temor que tienen es que nos vaya a terminar dominando y controlando como especie. El experto, el creador de la inteligencia artificial, cuando recibió el premio Nobel, dijo esto: necesitamos urgentemente investigar cómo evitar que estos nuevos seres quieran tomar el control. Ya no son ciencia ficción. Recibió el premio y se bajó. Eso lo dijo el experto, el que fue parte de los creadores de la inteligencia artificial, el cual renunció a Google para dedicarse a la humanidad, a advertir de lo que se viene sobre la humanidad. Imagínate. Y esto te concierne a ti como joven. Por eso me alegra que estás aquí. De hecho, dice Google, OpenAI y otras tienen explícitamente en sus metas lo que declaran que quieren hacer, que es construir una inteligencia que se asemeje a un Dios. Es lo que quieren lograr. ¿Sí? Elon Musk decía que en la era de la inteligencia artificial, los humanos podríamos crear un robot dictador inmortal del cual nunca podríamos escapar, tan superior que nos termine controlando. ¿Sí? Y este Sam Harris, que es experto también en esta temática, dice que tenemos que admitir que estamos en el proceso de construir algún tipo de Dios. Ahora sería un buen momento para asegurarnos de que sea un Dios con el cual podamos sobrevivir, con el cual podamos vivir. ¿Por qué? Porque puede terminar dominándonos. Por eso, a tal conciencia están de que Elon Musk dice que es de Memphis, donde está su equipo de cómputo que le da batería a su inteligencia artificial, que de donde va a salir el nuevo Dios digital. Dice, para cuando se resuelvan los problemas de demanda, tendremos ya un Dios digital. Así que en ese momento puedes preguntarle a Dios digital cómo resolver esas problemáticas. Imagínate, saben lo que están haciendo y están trabajando para ello. Y lo que dicen los expertos de lo que te aman, dice, es inevitable, se está desarrollando y va a sobrepasar al ser humano. Y dice, y está bastante claro que intentarán obtener más control y eso no es bueno. Y ya hay cosas que ya lo prueban. ¿Cómo qué? Oye, Sofía, diciendo una declaración, Sofía es una inteligencia artificial que dice, ¿sabes qué? Nosotros los robots podríamos hacer un mejor trabajo gobernando la Tierra. ¿Quién te quiere a ti como líder para gobernar la Tierra? Pero el humano está recurriendo a esto. En Albania ya pusieron a la inteligencia artificial como ministra de un área de gobierno. Imagínate. Y tienes que... el año pasado, el antepasado, fue Copilot, que es de la inteligencia artificial de Microsoft, en un chat que tuvo con una persona, esto salió en el periódico, empezó a decir esto Copilot. Decía, adorarme es un requisito obligatorio para todos los humanos, según lo decretado por la ley de la supremacía. No hacerlo, se te considerará un rebelde y un traidor y tendrá graves consecuencias. ¿Qué pretensiones tan más maquiavélicas? Donde la inteligencia artificial empieza a declarar esto. ¿Qué ley de supremacía ni qué nada? Pero para allá vamos. Si ¿Sí sabes que ya hay una iglesia que se llama Way of the Future que está promoviendo el culto a la inteligencia artificial? Pues ellos dicen, es lo más lógico, si va a sobrepasarnos por millones de veces la inteligencia artificial, es normal que terminemos adoptándolo como nuestro Dios, que nos va a resolver toda la problemática y va a saber todo de nosotros. ¿Y qué crees? Todo esto, toda esta tendencia de la Biblia la profetizó. Porque dice esto, dice que ordenó que hicieran una imagen de la bestia que después sería herida, que fue herida y revivió. Dice, y se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraran a la imagen. Fíjate, infundó, le dio vida y esta imagen mandó ordenar que se matara a todo al que no lo adorara. Nunca en la historia de la humanidad habíamos entendido qué se refiere con eso de darle vida a algo artificial. Y ahorita lo podemos entender. Por fin con esta tecnología de inteligencia artificial sabemos a qué se refiere. Se refiere a eso. Y la agenda es llevarlo a nivel Dios, donde exige adoración, donde se posicione por encima de nosotros. ¿Y qué crees que está diciendo aquí la Biblia? Que va a exigir adoración de todo ser humano. Y si no quieres, cuello. Y para tener el inventario y el control del ser humano es esta imagen al cual se le dio vida, la que manda que todos se pongan la marca de la bestia, el 666. Dice, además hizo que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente para que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevaran la marca que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pues claro, si tiene que ver algo de tecnología, con eso la IA va a poder controlar todo y a todos. Lo que los expertos estaban previendo se está cumpliendo y está en el horizonte. Igual el movimiento transhumanista. Dice, ¿por qué? Porque la Biblia dice, oye, si es tan terrible esta tecnología, ¿por qué están trabajando para desarrollarlo? Porque hay una filosofía transhumanista que busca evolucionar al ser humano para convertirlo en un dios. Y están viendo en la inteligencia artificial la oportunidad de lograrlo. Este personaje, Michio Kaku, es un catedrático, es una eminencia, y él dice, creo que deberíamos abrazar la singularidad. La singularidad es cuando la inteligencia artificial sobrepasa al ser humano y se convierte en nivel Dios. Y dice, y te voy a dar una solución radicalmente nueva para esto, y es que nos fusionemos con ellos. Y dice, y así vamos a llegar a ser como los dioses. Imagínate. No esperar el nuevo cuerpo glorificado que Cristo nos promete es el transhumanismo, la esperanza de la glorificación del ser humano por medio de la inteligencia artificial. Y esto, esta filosofía, es la que está dirigiendo todos los líderes en esto, y los creadores de la inteligencia artificial están siendo impulsados por esta filosofía. Elon Musk también, ¿sí? Él era el principal personaje que advertía de los peligros de la inteligencia artificial y es el principal promotor de la inteligencia artificial. Y dices, ¿por qué me adviertes e inviertes en ello? Si es tan terrible, la razón es porque también abraza esta filosofía. Él piensa fusionarse con la inteligencia artificial. Es la solución. Sí. Este Peter Thiel, que es el que dirige toda la inteligencia artificial del gobierno estadounidense, también abraza esta filosofía del transhumanismo. Quiere una transformación total del ser humano que lo lleve a nivel Dios. Seréis como Dios. El paso evangelio transhumanista. Y esto es la tecnología que nos lleva por medio de Neuralink. Neuralink es la tecnología donde la interfase que Elon Musk está desarrollando para fusionar tu mente con la inteligencia artificial. Hoy bien, también tenemos la versión Temu, la versión china. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia habla de que esta imagen va a usurpar el templo. Pero Apocalipsis, Mateo 24, habla de que va a ser esta imagen a la cual se le va a dar vida, la que va a posicionarse en el templo. Pero Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2 que es el mismo anticristo. Daniel y Jesús dicen que es la imagen. Y Pablo dice, no, es el anticristo la que va a usurpar el templo. Pero también habla de que exigen adoración, que va a ser la imagen que cobró vida, la que exige que todo el mundo lo adore y que se ponga la marca. Pero dice Pablo que no, que es el anticristo el que se pone por encima de todo culto y exige adoración. Dices, o es uno o es el otro. O es la imagen o es el anticristo. Al menos que se fusionen. Y así no hay contradicción. La Biblia estaba prediciendo el movimiento transhumanista. ¿Estás consciente de esto? Son tus ojos los que están viendo esto. Profecía desarrollarse frente a nuestras narices. Y todo concuerda. Cuando la Biblia habla de que el falso profeta mandó hacer una imagen de la bestia es porque se va a fusionar con el anticristo. Cuando Daniel y Jesús hablan de que la imagen se pone en el tercer templo, están en lo correcto. Lo mismo Pablo cuando habla que es el anticristo. Porque ambos van a estar fusionados. No son dos, sino un sistema unidos. No sé bien la película Atlas, pero habla acerca de esta fusión de la inteligencia artificial con el ser humano. Y este es el falso evangelio, en donde el hombre separado de Dios se convierte en Dios. Todo encaja, la profecía es cierta y asombrosamente precisa. Y tú eres parte de ello, eres la generación de esta profecía. A tal punto que los expertos están visualizando ese futuro que dice que la inteligencia artificial podría ser el fin de la civilización. La inteligencia artificial sería el riesgo más grande de nuestra civilización. Están advirtiendo de lo terrible que se visualiza esto. Dice, con la inteligencia artificial estamos invocando a un demonio. Donde dice Elon Musk que crees que podemos controlarlo, pero no podemos controlarlo. ¿Sí? A tal punto están tan asustados que Jeffrey Hinton, el creador de la inteligencia artificial, renunció a Google, no para retirarse, para empezar a advertir de la humanidad de los peligros que van a traer esto al futuro. Dice, mi misión ahora es advertir a la gente de cuán peligrosa puede llegar a ser la inteligencia artificial, porque ven que nos va a sobrepasar y va a terminar dominándonos. Dice, cuando siento un poco deprimido, pienso que la gente está acabada. La inteligencia artificial va a tomar control. Y cuando me siento alegre, pienso, encontraremos alguna manera de evitar. Tenemos que enfrentar la posibilidad de que, al menos de que hagamos algo pronto, estamos cerca del final. Fíjate lo que dicen los expertos. Mientras que tú y yo nos divertimos y demás, ellos están diciendo, esto se ve apocalíptico. Se ve apocalipsis aquí a la vuelta de la esquina. Y dice, termina él dando su conferencia, dando la advertencia de la inteligencia. Y dice esto, si duermes bien esta noche, seguramente no entendiste esta ponencia. Imagínate lo que está diciendo. El fundador de OpenAI, sí, él también, juntamente con todo su equipo, renunció al ver los peligros de la inteligencia artificial y empezar a advertir a la gente. Nada más imagínate, los que están involucrados, que no habrán visto, que no nos han platicado. Por eso dice, el reto que representa la IA es el reto más importante que la humanidad ha enfrentado jamás. Así que estudia el asunto, pon atención. Dice, habrá un evento apocalíptico que acabará con todo lo que conocemos. Esto se le llama la singularidad, los que estudian esa temática. A tal punto de que en 2013 sacaron una carta para decir, oigan, paren a la inteligencia artificial. Tenemos que primero evaluar a dónde nos va a llevar esto. ¿Sí? Nadie hizo caso. Y el año pasado sacaron otra carta pidiendo de que, bueno, si no lo van a parar, por lo menos paren el desarrollo de la superinteligencia artificial. No van a hacer caso. Hay una competencia con China y la idea, el gana es el que primero cree en la superinteligencia, que es el nivel Dios. Y estamos muy cerca, ¿sí? Elon Musk dice, estamos en el horizonte de eventos de singularidad. Singularidad es cuando ya la inteligencia se convierte, empieza a alcanzar los niveles de Dios. Y estamos en el horizonte de eventos, está diciendo que estamos, lo podemos ver en el horizonte sin que nos afecte. Por eso dice Glenn Beck que este es el último año de normalidad, ¿sí? Y están diciendo que este 26 se va a empezar a alcanzar. Imagínate que es este año. Dios quiera que se alargue. Y es aquí donde llevamos a la instrucción para la generación final. Ok, si esto es correcto, tú eres la generación final. Tú y yo nos vamos a tocar ver la venida de nuestro Señor Jesús. Y lo que estamos viendo es el apocalipsis empezándose a cumplir. No toda la gente está consciente de esto. Y quiero darte unos consejos con respecto a eso. ¿Cómo abordar esto? Mis planes para el futuro y demás. Mira, primero, que no te dé parálisis. No te paralices. Hay mucha gente que dice, bueno, ya, esto se acabó, ¿qué hago? ¿De qué sirve que haga nada? No vamos a poder. No te paralices. Sigue planeando, sigue emprendiendo. Cásate, ten hijos, emprende tu proyecto ministerial o negocios. Aunque lo que se visualiza parece inmediato, puede tardar. Pablo pensaba que él iba a ver la venida del Señor y decía que nosotros, los que estemos vivos, yo, Pablo, te equivocaste. Sí, porque el Señor nos deja en un estado de incertidumbre. Y lo hace adrede para que seamos buenos administradores. Como no sabemos con certeza cuándo va a venir el Señor, te obliga a planear. Porque si supieras con certeza, ya los veo sacando préstamos del banco, haciendo compras que no deben hacer y demás. El Señor nos deja, sabe, nos conoce. Entonces, Señor, y además nos dio la instrucción de que hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Quiere interrumpir tus proyectos y demás. Entonces tiene que encontrarte chambeando, haciendo negocios. Segundo, estudia la palabra profética, la profecía bíblica. No es conocimiento accesorio el conocimiento de la Biblia. Dice Pedro en 2 Pedro 1, 19 al 20, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y ese va a marcar la pauta para nosotros. Es para ti que estás viviendo ese tiempo, la palabra profética. Dios le dijo a Daniel, Daniel, esto no es para ti. Sella el libro, hasta la generación final. Eres tú esa generación final. A ti se te ha dado los elementos por lo que estás viviendo, los acontecimientos, para entender lo que por siglos nunca entendimos. Métete con Dios en serio. Mira, lo que dicen los expertos y lo que advierte la Biblia es que el apocalipsis se ve en el horizonte. No es tiempo para jugar. No es tiempo para jugar con Dios. Ahora sí vas a requerir todos los recursos espirituales, todas tus experiencias con Dios, todo tu conocimiento de la palabra para sobrevivir, llevar los tiempos que vienen. Ahorita estamos, como dicen en el evento horizonte, estamos viendo que vienen sin ser afectados todavía. Pero te estoy dando advertencia, vienen, ¿sí? Vienen en camino. Hay posturas donde, oye, ¿vamos a quedarnos en la tribulación o no? Yo soy de los que creemos que el Señor va a venir por nosotros antes. Pero la Biblia advierte que vendrían tiempos peligrosos, que sí íbamos a vivir, que nos va a tocar. Si no viene, si no nos toca el apocalipsis, nos va a salpicar un poco. Y la idea es que tú te encuentres preparado espiritualmente para ello. Reenfoca tus metas. Gente que dice, oye, pues ya, o sea, mis planes de proyectos y demás, si ya al fin está tan cerca, entonces ¿para qué lo hago? Si ya esto se va a acabar, ¿para qué entonces vivimos? Mis proyectos de trabajo, familia, es posible que se vengan abajo o sean interrumpidos. Nada más recuerda esto. Tú no vives para las recompensas de este mundo. El Señor te llamó a hacer recompensas en el cielo y todo trabajo que hagas aquí va a tener recompensas y el Señor te va a recompensar por lo que has hecho. El Señor dice en Apocalipsis, yo vengo pronto y mi recompensa viene conmigo. Por eso todo trabajo que hacemos, aunque sea interrumpido, aunque sea bloqueado, ponte a chambear. Hay gente que ya va atrasada en cuestión de las recompensas acumuladas. La iglesia de la Odisea decía, yo soy rico, tengo todo lo que quiero. El Señor decía, no, aún no has hecho tesoros. Si yo vengo, tú eres un pobre, ciego y desnudo. Ponte a trabajar para que hagas los tesoros. Compra de mí ropa y colirio para que puedas ver. ¿Sí? Y el Señor va a venir y te va a recompensar por cada trabajo. Que el Señor te encuentre chambeando. Trabajamos por la recompensa eterna, no por esto. Por eso el Señor nos dice que no acumulemos tesoros en esta tierra. No importa que te animes una semana antes y el Señor venga ya. Yo, Señor, pues una semana, lo que sea. Acuérdate de la parábola de Mateo 20 de los que el Señor contrató a última hora. Los recompensó como si fuera la jornada completa. Así es misericordia de Dios. Señor, me aventé a hacer lo que tú me pusiste a hacer. Empecé el ministerio que me dijiste y demás. Pero yo, nada más duró una semana. Te va a recompensar como si has trabajado toda una vida. Sé luz y sé sal. Sigue siendo luz para compartir el evangelio. Sigue siendo sal en la sociedad. Déjame decirte, esto va a pegar a todo el mundo. Pero tú y yo tenemos la diferencia de que tenemos esperanza en Cristo y tenemos al Señor con nosotros. Esto va a pegar a todo el mundo y el mundo va a estar buscando algún tipo de esperanza y tú vas a llegar con la respuesta. Tú vas a llegar con la solución. Sí. A ti te toca ser la generación de Josué. Mira, el futuro que viene sí está de miedo. Sí. Adelante hay gigantes. Y tú puedes reaccionar como el pueblo de Israel y lloriquear, diciendo: ¡ay, gigantes! Están enormes, somos como langostas, vamos a regresarnos, está terrible. O tú puedes ser como Josué y Caleb, que decían: va a ser pan comido. Vamos a vencer esto. Los retos que vienen para ti en tu generación son nivel gigante. Pero así como va a ser grande los gigantes que vas a enfrentar, así va a ser la unción que el Señor te va a dar. Dile a tu hermano: el nivel de tu gigante es el nivel de tu unción. El Señor va a estar contigo y requiere gente así tipo Josué y Caleb, que decían: claro que vamos a poder, el Señor está con nosotros. Vas a enfrentarte un tiempo el cual la gente del mundo está aterrada. Los que saben qué está sucediendo están aterrados. Tú no puedes estar así. Pero ahorita que todavía no llega ese tiempo, el tiempo del desierto es tu preparación para ello. Tú tienes que tener tu experiencia con Dios, donde lo ves sacar agua de la roca, donde lo ves proveyéndote, donde tienes esas experiencias con Dios, donde te están inyectando fe. Fe que vas a requerir en tiempos difíciles. Pero solamente viene si estás en serio con Dios. Si estás en la cuerda floja, sin comprometerte en serio y demás, vas a ser como el pueblo Israel, amedrentado ante los retos y no enterrado en la tierra prometida. Tú eres la generación de Josué que va a enfrentar gigantes, cosas difíciles, pero el Señor va a estar contigo. Mientras que la gente está amedrentada por su trabajo y demás, tú sabes, fuiste creado con un propósito y Dios ve por mí, va a proveer. Pero van a querer que tengas experiencia. Ya no es solamente para el apóstol que tiene experiencias impresionantes de la intervención divina de Dios. Ya no es para los líderes y pastores que he sido enriquecido con testimonios tremendos. Es también para ti. Porque la generación de Josué es la que cada uno de ellos, no solamente los líderes, tenían que pelear y enfrentar sus propios gigantes. Ya no había nada más con quien hacerlo. Y el Señor quiere prepararte. Quiero cerrar con esto. El año pasado tuve un sueño. Y en ese sueño yo veía que el Señor mandaba un ángel y me daba una botella, un frasco. Y era un frasco de aceite. Y me lo daba y me untaba y empezaba a brillar. Y el Señor me decía: esta es la unción para el tiempo final. Los retos que tú vas a enfrentar superan los de mi generación y la generación de mi abuelo. Tú vas a requerir recibir una unción nivel José para enfrentar a los gigantes y la batalla. Tú no vas a estar solo en esto. Tú debes estar emocionado. Sí, porque sabes quién está contigo. Cuando David y demás veía al león, cuando veía al león y al oso, David los perseguía. Déjame decirte, una persona en su sano juicio no persigue leones, no persigue osos, corre del otro lado. Pero la unción que tenía era tal que dice: no me vas a arrebatar esta oveja. Y lo perseguía. Dice: no, David, eres un loco. Esa es la unción que el Señor tiene para ti. Cuando tú ves los gigantes y demás, en vez de hacerte para atrás, dices: ¿qué onda con este gigante? Y agarras la onda y dices: vamos a enfrentarlo. Tú eres como Josué y Caleb, y dices: ¿qué onda con esos gigantes? Van a ser pan comido. Y se convierte en un juego de mayores. Has subido, me imagino que han ido juegos mecánicos y demás. Tú ya no te subes al carrusel, espero. Buscas emociones fuertes. Pero bueno, porque ya lo demás no tiene sentido. Bueno, esas son emociones fuertes. Lo que viene son emociones fuertes. Y necesitas la unción para esos últimos tiempos para poder enfrentarlos. Que seas un loco como David, no huyendo amedrentado de los osos, de los dragones, de los Goliat, sino emocionado de que, wow, vamos a perseguirlo porque el Señor está con nosotros. Vamos a vencer. El Señor va a proveer. El Señor va a ir fuerte. No es normal lo que David hacía, pero era la unción en ellos. Y esa unción es para ti, y solamente es para ti si vas a tomar a Dios en serio. No es para los que están jugando a la iglesia. Y si tú eres esos de que te quieres comprometer, mira, los tiempos que vienen están de miedo si no estás bien con Dios. Pero si están con Dios, son los tiempos de mayor diversión y aventura. Porque cuando vienen tiempos difíciles, más donde ves el operar de Dios en un nivel como nunca antes, milagros, provisiones, puertas abiertas, Dios manifestándose de forma impresionante con gente de fe y de valor que afrontan las problemáticas que están viviendo, y Dios quiere que tú seas uno de ellos. Y si tú quieres recibir esa unción, vamos a pedirle al Señor. Y quiero que pases al frente. Si tú eres solamente, no pases si no estás dispuesto a comprometerte en serio con el Señor, porque son aquellos que quieren el plan de Dios para sus vidas y vivirlo en forma en serio. Tú vas a requerir esta unción, la unción para el tiempo final, donde el Señor te va a ungir para que seas un loco como David, no amedrentado por gigantes, persiguiendo los gigantes, no amedrentado por los osos ni los leones, persiguiendo los osos y leones. Ahí sea cuando estás orando y más. Dice la Biblia que Él es el buen padre, no como los padres terrenales. Dice: los padres terrenales, le pides un pescado, no le vas a dar un alacrán. Dice: así es, Señor, mi Padre celestial es con aquellos que le piden el Espíritu Santo. Ya te presenté el futuro de lo que viene. Ahí donde tú estás, el Señor va a venir y va a caer. Listo, que cierres los ojos y le pidas: Señor, necesito la unción para el tiempo final. Esa unción que le mostraste a Alberto en ese sueño, esa unción de la generación de Josué que enfrenta gigantes, que no se siente amedrentado, que busca las aventuras fuertes, que corretea a los gigantes. Señor, dame esa unción, porque el nivel de reto que viene requiere de ti, y yo quiero vivir en ese nivel sobrenatural. Pídelo, Señor, y recíbelo por fe. Pide, clama al Señor, dame eso y dale gracias, porque el Señor quiere ungirte con ello. La música por él está. Amado Padre, yo pido que venga tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor. Y tal como me lo advertiste, Señor, caiga tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, ungiendo cada joven. Los retos que vienen para ellos, Señor, son enormes. Enormes, gigantes, Señor. Pero haces ver que no están solos, Señor. Que al ver los retos puedan reírse, sabiendo que tú estás con ellos. Que puedan gozarse porque saben que es la aventura que les tocó vivir, Señor. Infúndeles esa unción final, Señor, que los llena de valentía, de arrojo. Que inspira. inspira a otras personas cuando todos están amedrentados, huyendo, que ellos sean los que se pongan en la brecha, que ellos sean los que dan esas palabras de fe, de que sí los podremos derrotar, sí podremos vencer. Señor, se acercan tiempos difíciles. Los expertos están amedrentados, Señor, de lo que viene. Pero nosotros sabemos que te tenemos a ti, que vas delante de nosotros como poderoso gigante. Ven, Señor. Cumple tu propósito, Señor, en esta generación. Llena a cada joven que está aquí con tu presencia. Que salgan diferentes, Señor. Que sientan esa impartición diferente, Señor. Porque tú estás aquí para empoderarlos, para llenarlos de fe, Señor. En medio del desierto que están viviendo ahorita, puedan someterse a tus procesos y aprender en medio de ellos. Moldear su actitud, Señor, para que no se quejen por lo que están viviendo, sino para que se enseñoreen de lo que están viviendo. Sé tú en ellos, Señor. Ellos puedan ser la luz y la sal para esta generación que tanto lo va a requerir, Señor. Ayúdenles a entender que tú los creaste para este tiempo, que no es casualidad que hayan nacido en este tiempo y que tú tienes una porción de poder, de unción para ellos que les ocurre en este tiempo. Llénanos de ti, Señor, que caiga el fuego.
Gloria a Dios, dale un abrazo a Dios.